Siguen causando mucho impacto las revelaciones que hizo el canal Caracol la noche anterior sobre una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de una de las personas más cercanas a Piedad Córdoba. Sobre el tema de los secuestros, los secuestrados, hubo una revelación que impactó mucho, la que tiene que ver con el terrible episodio en la vida de Ingrid Betancourt, todos esos años prisionera. Cómo se refería a ella y cómo se habría, según el señor Vázquez, Andrés Vázquez, manejado el orden de las liberaciones. Hay que recordar que también en el libro de Gerardo Reyes hay muchísima información recopilada sobre el caso de Piedad Córdoba. Esto fue lo que dijo ante la Corte Suprema Andrés Vázquez.
Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Y Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión para las liberaciones, para el intercambio humanitario. Y por eso que Ingrid no fuera liberada de primera era para ella importante. Si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz, no podía liberar a Ingrid.
Candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, mil gracias por la llamada. Le agradezco muchísimo.
Yo no sé si usted sospechaba esto a lo mejor, pero ya escucharlo en la voz de una persona tan cercana a ella, el hecho de que usted fuera prácticamente una moneda de cambio supuestamente, me imagino que la ha sorprendido.
Sí, pues en realidad es bastante violento, ¿no? Porque, es decir, primero Piedad era una persona, colega mía en el Congreso. No voy a decir que éramos amigas, pero sí era una persona. Ella me había llevado, por ejemplo, a hablar con Manuel Marulanda, allá cuando se estaba negociando el proceso de paz con el presidente Pastrana, y cuando ella la secuestran, los paramilitares, yo voy a Montería a hablar con unos ganaderos que sabía que eran cercanos de Carlos Castaño para interceder por ella. Ella adicionalmente pues estuvo muy cercana a mi familia. Ella estuvo, es decir, mi mamá la consideraba como una aliada, viajaban juntas, dormían en el mismo cuarto en los hoteles, y ella sentía que Piedad era como una persona en la cual ella confiaba, y estas revelaciones pues sí dejan realmente un estupor, probablemente lo que para mí es lo que siento. Obviamente yo ya había oído estos rumores sobre Teodora, pero ella siempre lo había negado. Y ya el testimonio de Andrés Vázquez, que es el ex asesor de ella, pues explica muy bien la intención, ¿no? Es decir, que ella quería utilizarnos a nosotros de trampolín para su aspiración presidencial y utilizar, digamos, el interés de los países como los europeos, Francia en particular, y los Estados Unidos por mis compañeros americanos, para ella propulsarse mediáticamente y poder ser presidente de Colombia. Entonces, eso obviamente pues es un shock.
Sí, candidata, usted dice que usted ya había escuchado ciertamente de su alias de Teodora, pero también usted escribió un libro. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos ya le había advertido sobre esto.
Sí, correcto. Ahí fue cuando me enteré. Es decir, yo escribí con Juan Manuel Santos este libro. Empezamos hace 2 años. Esas conversaciones que terminaron siendo el libro, y durante, es decir, 12 años yo estuve en la ignorancia total de estos hechos. Cuando Juan Manuel me dice, oye, me entre otras, ¿cómo te parece lo de Teodora? Yo no sabía de qué me estaba hablando. Y entonces me explica que es que hay un, es decir, que eso fue público y que hay unas revelaciones de lo que se incautó en el computador de Raúl Reyes. Y yo realmente nunca lo supe, nadie nunca me lo dijo, no lo leí, no me enteré. Tanto así que cuando años antes habíamos estado con Piedad en la ceremonia del premio Nobel que entrega a Juan Manuel Santos, ella se me acerca, es muy gentil conmigo, dice cosas, dice como la felicidad de que me hubiera liberado, de que para ella eso había sido muy importante en su vida. Y nos tomamos fotos y nos tomamos unas fotos que yo entonces publico en el libro con Manuel, porque cuando yo me entero de todos estos hechos, para mí sí es decir, es algo que me cuesta trabajo creerlo, ¿no?
Sí, candidata, ¿en algún momento usted tuvo la oportunidad, cuando le llegan todos esos comentarios, de hablarlo con Piedad Córdoba, de decirle, de preguntarle?
No, nunca, nunca. Yo simplemente sigo un poquito las reacciones de ella por las noticias. Veo que ella rechaza contundentemente que ella sea Teodora. Lo dice de una manera como es ella, ¿no? Muy expresiva. Y yo simplemente, pues, ¿no? Dejo eso ahí como pensando, bueno, igual no tengo muchas ganas de acercarme después de esa tía, porque la duda... Me queda y adicionalmente digamos esa duda ya con estos testimonios de que me llegan de por parte de los militares que son los que descubren esta información, pues están hechos, ¿no? Es decir, el hecho de que efectivamente a mí no me liberan, efectivamente comienzan a haber liberaciones al cuentagotas, efectivamente hay esos rumores que dentro del campamento también se dicen de que a mí nunca me van a liberar, que yo voy a ser abuela en la selva, que yo nunca voy a salir de allá. Y eso, pues, hoy en día con todo esto, pues, ya entiendo. Es decir, eso venía desde arriba. Es decir, la guerrillerada tenía esa información que les llegaba del secretariado. Era algo que ellos seguramente habían hecho saber también, ¿no?
¿Usted cree que después de una revelación como esta, Piedad Córdoba debería continuar en su empeño por llegar al Congreso de la República o debería renunciar a esa candidatura?
No, pues obviamente ya no puede. Es decir, si tuviera algo de decoro, tendría que enfrentar estas denuncias y, es decir, esto es muy grave. No solamente por el hecho político ni por el escándalo mediático, sino por la vinculación con un secuestro. Es decir, esto la vuelve a ella coautora del secuestro de las FARC. Es decir, esto lo que prueba es que ella tuvo una incidencia sobre estos hechos. Ahora, no sabemos hasta qué punto, es decir, uno puede especular mucho sobre esto, pues yo recuerdo que yo, el primer contacto que tuvo con los comandantes de las FARC fue porque ella me llevó allá. Entonces ella sí estaba muy cercana a ellos desde antes de mi secuestro y ahora, y sigue siendo muy cercana a ellos. Entonces hay un problema, digamos, de justicia más allá. Es decir, lo que uno no quiere es que esto simplemente sea un escándalo mediático y simplemente como muchas cosas quede ahí. Yo como víctima quisiera que la justicia y en particular la JEP realmente escudriñar a la verdad, porque obviamente que nosotros como víctimas hemos querido el proceso de paz, lo hemos acompañado, queremos que los comandantes o excomandantes de las FARC puedan participar en política, es decir, en contraprestación de haberse desmovilizado, de haber entregado las armas, de no seguir secuestrando, etcétera, etcétera. Pero esto no puede ser una cobija de impunidad para este tipo de hechos que a mí me parecen terriblemente graves, porque es de nuevo la corrupción política, es el poder de la política corrupta en todos los estamentos de nuestra vida nacional, no solamente los legales, sino los ilegales, como era la guerrilla en ese momento, que era un estamento ilegal.
Una amable colega me envía a la página del libro suyo con Juan Carlos Torres y Juan Manuel Santos, y dice lo siguiente: antes de terminar este capítulo, me refiero a la conversación pendiente. Antes de terminar este capítulo sobre las gestiones de Chávez y de Piedad Córdoba, quisiera conocer su opinión sobre los correos que se encontraron en los computadores y memorias portátiles de Raúl Reyes y luego de su abatimiento en la Operación Fénix. En uno de ellos, fechado el 27 de octubre de 2007, Teodora de Bolívar, que parece ser el seudónimo con el que se referían a la entonces senadora Córdoba, le pedía a Reyes que las FARC entregaran pruebas de vida de los secuestrados para catapultar a Hugo Chávez antes del 2 de diciembre, que era la fecha del referendo en Venezuela. Recomendaba a Teodora que no enviaran videos sino grabaciones de voz de los retenidos para evitar un impacto negativo en la opinión pública. También apareció en los computadores de Reyes un correo enviado por César, el comandante del Frente Primero, que le reportaba una reunión en diciembre de 2007 con Córdoba en los siguientes términos. Piedad dice que Ingrid está flaca, pero siempre fue flaca, y que no se va a morir de eso, que ella cree que hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera, y que no sea Ingrid, ya que el resto les importa un carajo. Aclaro que esas referencias aparecen en publicaciones periodísticas de la época. Este es el libro suyo. ¿Cómo es posible que con semejante testimonio no haya pasado nada?
Sí, es decir, y eso es de conocimiento público. Yo lo supe, como les cuento, hace 2 años, pero un poquito lo que pasa en Colombia. Fíjese que, bueno, sin ir muy lejos, lo que está sucediendo con Alex Char. Es decir, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está? ¿Dónde? Es decir, ¿qué pasa? ¿No? El señor sigue de candidato o precandidato presidencial. Es decir, es como en Colombia, no sé, hay como una incapacidad a que finalmente la justicia opere. Estos hechos en cualquier lugar del mundo llevan a cárcel inmediata. Hay como que los ciudadanos entienden que la justicia opera de manera inmediata, no hay. Nosotros seguimos hablando frente a estos casos como de presuntos delitos, y aquí ya tenemos cosas que son muy contundentes. Tenemos estos mensajes incautados en el computador de Reyes, tenemos esta declaración de este señor que era el ex asesor de Piedad Córdoba. Es decir, tenemos testimonios, tenemos material, hay material probatorio, y sin embargo, como si nada. Es decir, y seguramente cuando Piedad le pregunten, va a decir que eso todo es mentira, que fue a sus espaldas, que ese señor se está vengando. En fin, quién sabe qué más inventarán, como inventan todos. Es decir, hay realmente una indignación por parte de los colombianos y de las víctimas de pensar que todo esto que se sabe no da ninguna consecuencia legal.
Sí, y no sería muy importante que los integrantes de las FARC ante la JEP hablen de este tema y se les pregunte, sí, pero directamente sobre este tema.
Sí, y la JEP tiene que buscar la verdad. Yo les recuerdo que hemos tenido situaciones muy complejas en relación con las declaraciones de los comandantes o excomandantes de las FARC. No es solamente el hecho de que muchas veces hayan tratado de justificar crímenes de lesa humanidad con una visión ideológica y de lucha de clase, y es decir, que obviamente la JEP no lo ha aceptado. Pero ellos también han, se han adueñado de crímenes como si la JEP fuera un lavadero de crímenes de terceros. Y a mí sí me preocupa mucho que en algún momento esto suceda con este caso. Es decir, que simplemente ellos digan, no, esa fue decisión nuestra, Piedad no tuvo nada que ver, y finalmente eso sea una verdad jurídica, a pesar de que los colombianos sabemos que no es la verdad real. Y por eso me parece que tiene que hacer un inmenso, es decir, tiene que, es la verdad lo que estamos buscando, es la verdad. Y eso conlleva, obviamente, unas sanciones legales, pero también unas consecuencias políticas. Y a mí me parece, pues, por lo menos grave que en el pacto histórico todo esto se tape y no pase nada, y simplemente esta señora siga como candidata del pacto histórico. Sí, y es lo que vemos, es decir, nos van a decir que mientras que no haya una condena legal, pues no ella tiene el derecho a seguir siendo candidata. Esos son los acomodamientos que no podemos seguir aceptando.
Pues candidata, gracias por atendernos y créanos que cada vez que aparecen noticias que recuerdan la tragedia que usted vivió, pues nos duele mucho tener que llamarla a recordarla. Ha sido usted muy amable y que tenga una muy buena semana en su recorrido por el país.
Gracias, Julio. De verdad les agradezco muchísimo.